Adrián Noriega con todo el equipo en Radio Nacional. Buenas tardes.
Querido Adrián, un abrazo grande para vos y para el equipo.
José, de un tiempo a esta parte entiendo que de alguna manera la cuestión de la pantalla y los celulares se ve en los consultorios, en las consultas. Algunos dicen que impacta cognitivamente en la gente. Bueno, quiero escuchar si
¿cómo no?
Sos tan generoso,
creo,
tu reflexión.
En tu planteo así introductorio me parece que estuvo muy bien, porque aclaraste una palabra que es fundamental para entender esto, que es el problema adictivo. Es decir, cuando un determinado objeto, en este caso el celular, que instala una modalidad comunicativa también, se convierte en un lugar atrapante y del que uno depende más allá de su capacidad de decidir hasta aquí sí, hasta aquí no, cuánto, cómo y dónde. El problema de las adicciones, vos lo sabes muy bien, es que perdemos el gobierno de nosotros mismos. Uno, en el caso del celular, uno tiene un celular en un primer tiempo, cuando se convierte en una adicción, el celular me tiene a mí. Entonces, la dependencia que me quita libertad, que me impone una muy fuerte angustia si no lo tengo permanentemente en mis manos, que si no lo llego a llevar conmigo siento que voy amputado, que tengo que volver de donde sea o una expectativa ansiosa empieza a llenarme, estamos frente a una forma sin duda sintomática que produce deterioro cognitivo con el tiempo. Es muy probable, se está investigando en este momento y se supone que puede ya con bastante probabilidad de que sí lo haga, y que genera un nivel muchas veces de aislamiento vincular. Eso ya puedo yo decirte que es así. En ese sentido, es empobrecedor de las relaciones, no de las conexiones, de las relaciones, que es mucho más profundo e importante que hasta el género humano.
Hay un poco lo que sugería mi compañera Mariana, que ahora ya te voy a dar para seguir este tema puntual, pero se lo dejo para que lo amplíe ella. Esto que acaba de decir, que finalmente no estamos más conectados. Pero yo te quería preguntar, José, ¿qué hacemos respecto de esto, ¿no? Porque yo me reconozco un adicto, porque dicen más de 3 horas sos adicto. Yo trabajo a la mañana con el celular, desde las 5:30, 6 de la mañana, trabajo también haciendo streaming, radio y demás, y trabajo a la tarde y termino, o sea, no encuentro la forma en la que yo pudiese estar despegado de la pantalla.
Entiendo, pero es distinto, cuidado, porque si no se llega a una búsqueda de respuesta que tiene que ver con cantidad de horas, minutos, desde qué lugar lo hablo, desde qué lugar lo miro. No. Vayamos también a lo cualitativo, por favor. Si vos lo utilizás para trabajar y es un instrumento de trabajo tuyo, que lo usás específicamente para algo que tenés planeado, es una cosa. Y lo que vos no podés dejar de hacer es de estar todo el tiempo mirando el celular, la cantidad de juegos o de cosas que, no sé, yo la verdad que soy muy ignorante en ese sentido, porque no, un poco, no sé ni prender la computadora, pero de todos modos, que no puede estar la persona sin tenerlo prendido y mirando, porque si piensa que deja de observar, algo va a ocurrir y él va a quedar afuera, o algo grave puede suceder y no me voy a dar cuenta, y todo este orden fantasmático es otra cosa. Utilizarlo para trabajar, porque tenés tu trabajo, te dan información, pero que en el determinado momento que deja de ser lo que vos manejás, se convierte algo en lo que no podés dejar de tener, porque si no te sentís solo, vacío, con miedo, ansioso, con fantasías conscientes e inconscientes de desprotección, es otra cosa. Y es muy útil ahí que sepamos que hay que graduarlo y dosificarlo. Al principio va a costar, es decir, hay una persona que se va de viaje, me pasó hace una vez, hace un poquito, en una consulta. Bueno, yo estoy así conectado, me dice, por cualquier cosa que llegue a pasar en la oficina. No, le digo, vas a hacer una prueba. La tarde del día tanto, vos dejás en el hotel el celular. Y pero te lo bancás. Probablemente la primera vez falles y a las 2 horas vuelvas, pero hay que empezar a intentar romper el circuito que se ha establecido de un modo casi automático, pero que en realidad es adictivo, y genera como un círculo neurofisiológico, se lo ha trabajado. Hay que empezar primero con la voluntad a dosificarlo y después se puede empezar. Cuando se constata que el mundo sigue en pie, aunque vos no hayas estado con el celular todo el tiempo, podés empezar a graduarlo. Ni que hablar ni que hablar en las familias, cuando se le aclarar que mientras se come en familia no está el celular en la mesa.
José, ¿cómo estás? Mariana Clark te habla. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Mariana?
Un placer, placer
hablar. Igualmente.
Ahí estaba, estábamos hablando con Adri en la previa, antes con todo el equipo, también lo que te decía recién y lo que vos comentaste, ¿no? Que no es lo mismo estar conectados que estar vinculados.
Absolutamente.
Absolutamente, y vos lo estás diciendo, por ejemplo, en las cenas familiares o antes decíamos, entre una pareja, ¿no? En una pareja. El tema es que como ya nos abarca...
En la pareja llega a haber momentos en la pareja donde se hace casi como una especie de brecha, de grieta en el medio, congelada, y se terminó el diálogo. Diálogo no es solamente dar tres informaciones uno, tres informaciones otro. Diálogo es transitarse recíprocamente. Y acá aparece una brecha que empieza a generar un nivel de soledad en la pareja muy marcado.
Sí, claro. Bueno, en mi caso yo espero ese momento, pero bueno, es particular, ¿viste? Mi mujer es productora de todos mis programas y demás, estoy todo el día con ella, entonces a la noche yo necesito que intervenga el celular o algo para, pues si no, es un chiste,
siguen
es un chiste.
Lo digo
en chiste, para que me dé un recreo y no me sigan, ¿eh? José. Es un chiste, José, querido.
José, en función de lo que estás comentando... por ahí no tenemos conciencia, me parece, del daño severo que nos está provocando y ocasionando el tema del celular tanto a los adultos como a los chicos y en el medio de las familias y las parejas. Digo, con como se dan las cosas y siendo los adultos quienes somos o quienes tenemos que dar el ejemplo en nuestra casa, a nuestros hijos, ¿cómo hacemos para que esto se modifique? Si nosotros mismos no somos capaces de dejar el celular a un costado, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos o al otro en la pareja, cortala con el celular o a nuestros chicos?
A mí me pasó que
no
mis hijos
me
retaron a mí una vez, un par de veces en la mesa. Fue al revés.
Mirá.
Pero bueno, ¿yo cómo les explico? No, estoy esperando porque me tienen que responder. Pero ellos no estaban con el celular en la mesa y me ha tocado, lo digo porque yo soy sincero. A muchos le debe haber pasado también, ¿no?
Sí. A mí también
me ha pasado. Dale, con el
Me gusta
celular.
Que nos vayamos sincerando. Sí, me gusta. Sí, sí. Muy bien.
Larga un poquito el celular, ¿no?
Sí.
Claro, a mí también.
¿Viste?
Pero José, ¿cómo hacemos entonces? Si nosotros damos el ejemplo, si debemos ser el ejemplo, y los chicos aprenden lo que viven, ¿cómo se hace?
Dijiste cosas muy interesantes, Mariana. La primera, que muchas veces uno sabe que no es bueno, de ahí a reconocer la gravedad que puede implicar quedar adicto, entendamos que la adicción es una patología seria, así como la patología de la adicción a las drogas químicas es realmente mortífera, en el caso cualquier adicción es sintomática y daña. Ahora bien, muchos saben que no es bueno, pero niegan el nivel
de gravedad.
Exacto, y que no todos los casos es el mismo, aclaremos, ¿no? Porque no todo el mundo está igualmente capturado, pero que siempre es algo que hay que saber, que hay que combatirlo porque es dañino. Y esto viene en relación con dos cosas muy importantes. Una cosa es saber, y esto lo vemos en el consultorio nuestro como psiquiatras, como psicoanalistas, una cosa es saber y otra creer. Vamos a decir, pero ¿cómo? Por favor. Y sí. Uno muchas veces sabe cosas, pero la emoción, la creencia, no es muy coherente con lo que sabemos. Y actuamos en función de lo que creemos, no de lo que sabemos. Entonces, lo sé, pero vienen todas las racionalizaciones.
Claro, las excusas.
Y excusas, justificaciones, para postergar o para una forma de negar esto.
Totalmente.
Y respecto a los adultos, es muy bueno que sepan los adultos que le van a enseñar a los chicos que tienen que también ellos saber. De todos modos, déjame recordarte una linda definición que da Simone de Beauvoir en una de sus novelas de lo que es un adulto. Le dice un personaje al otro, pero nosotros somos adultos. ¿Y qué es ser adulto? Le dice la otra mujer. Y adulto es un niño engordado con los años.
Claro. Una más que te quiero hacer y que tiene que ver con el porqué también, ¿no?
Sí.
¿Por qué somos adictos al celular? Y seguramente aquí haya una multiplicidad de factores y yo puedo tener como otras excusas diciendo, mirá, yo también trabajo radialmente a la mañana, necesito la conexión, el WhatsApp, bla, 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 y cada, y otros tendrán otras excusas, y mi hijo chiquito, y qué sé yo, y hay algunas cuestiones valederas. Sin embargo, charlábamos también en el comienzo del programa con esto de la adicción, que es más seria de lo que muchos creen, a los celulares, respecto de el por qué, ¿no? Mucha gente necesita ser aceptada, y acá entran a tallar las redes sociales, ser aceptada, que le respondan el WhatsApp, las ansiedades, el pertenecer, el sentir el éxito efímero y banal de un like. Ah, me puso like, me gusta, me vieron 1,000, me vieron 5, me vieron 10. ¿No? ¿Hay algo de eso?
Muy inteligente. Yo creo que varias de esas cosas. No está. Además, me parece muy importante que lo aclaremos, que están polideterminadas las conductas que tenemos. No hay una sola. Vos dijiste unas muy importantes. Una, existo. Si estoy sin celular, mi fantasía inconsciente es que no existo.
Ah.
Punto dos, quedo excluido. Quedo excluido quiere decir van a pasar cosas donde yo me quedo afuera y no me doy cuenta y no me entero y no las veo. Me siento, por lo tanto, ajeno. Tres, me siento que con el celular controlo, imaginario, por supuesto, por lo tanto me da potencia. Siento que observo, espío, sé lo que me meto en la intimidad del otro. Seis, puedo contar 20,000 historias que de repente me hacen confundir mi propia versión con lo que soy, pero me la creo. Hay muchísimas razones que le dan una... Otra, tengo mucho miedo que pase algo y yo no estar enterado, como si hubiera un lugar de un radar previsibilidad mediante, ¿no? Ojo, ¿no? Cuando una pareja está junta y están en momentos, están comiendo, están charlando, ni que hablar cuando están compartiendo la intimidad, por favor, el celular déjenlo de lado.
José, ¿se vivía más feliz antes cuando...? Porque viste que a veces, hablando con mi hija, le digo, pero nosotros, yo cuando era chica no tenía celular. O sea, no existía el celular y vivíamos igual y hacíamos las cosas. En función de esto de espiar ahora a través de las redes y de saber lo que el otro hace, compartir todo, 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 ¿se vivía de alguna manera con más felicidad?
No sé si antes se vivía más feliz, pero sí sé que evidentemente la revolución en costumbres y naturalmente en la construcción de nuestra manera de ser, en nuestra manera de intentar comunicarse y todo esto de la tecnología tiene un avance enorme que aprovechemos, pero tiene consecuencias sintomáticas como ser confusión entre cercanía y lejanía, parece que estamos muy cerca pero estamos muy lejos, sabemos que es verdad pero no será una ficción. La idea de la...
Muy claro.
La distancia es muy importante y sobre todo es salir de una situación de aislamiento. Lo que hoy padece mucho el ser humano de hoy es que está muy solo. Cree que está muy acompañado y relacionado porque está conectado, pero está solo porque no se da a conocer y no conoce de un modo que significa abrirse. Muchas veces toda esta tecnología nos encierra. Bien. Nos pone medio herméticos y eso nos pone tristes.
Doctor, buenas tardes. Carla Ruiz lo saluda.
Hola,
pegándome a la pregunta que hacía Mariana con el antes. Ahora somos adictos al celular. Este tiempo que usamos en ser adictos al celular y a las redes sociales, antes, ¿con qué lo reemplazábamos?
Bueno, la modalidad comunicativa era otra. Podía haber... Y admitamos que antes había una cierta tiempo de diferencia entre una cosa que sucede y lo que nos enteramos. Había una menor ansiedad por la inmediatez y entonces había un cierto tiempo, si vos querés, más calmo, más tranquilo en ese sentido. Antes lo que se pretendía, bueno, era tener la información con los métodos que se disponían. La realidad daba una cierta distancia de impedimento que nos llevaba a adaptarnos a eso y probablemente hayamos tenido ocasión cuando había una potencialidad para eso de comunicarnos entre nosotros, de preguntar, de averiguar desde nosotros. Y había un cierto tiempo para estar con uno mismo, que eso me preocupa, que uno cree que estar con el celular es estar solo, pero no es estar solo con uno, es estar solo nada más.
Muy claro, como siempre, un placer escucharte, José, pero 30 segundos... Casi a manera de chiste. ¿Vos le dejás la tilde azul al WhatsApp?
Si yo dejo la tilde azul al WhatsApp, sí.
¿viste? Yo también. ¿No son sospechosos los que le sacan la tilde azul al WhatsApp? ¿No hay en la psicología algo que explique por qué le sacan la tilde azul al WhatsApp?
Como la voluntad de preservar una intimidad que sienten invadida, ¿no? Una cierta fantasía así, y también de esconder. A veces en otros puede ser esconderse, en otros puede ser no verse obligado. Nunca nos quedemos con una sola versión, ¿no? Ahora voy a dar en mayo, el 18, el 25 de mayo, sí. El 1 de junio, ahí en 11 de septiembre de 1988, en realidad es la sede cultural de la UAB, de la Universidad de la Empresa. Voy a dar tres charlas que esto va a estar entre la temática, lo que me preguntaste.
Ah, qué bueno.
Porque se llama La felicidad posible sí existe. Y voy a hablar acerca de las condiciones que la habilitan y los obstáculos que la impiden. No solamente dentro del mundo individual, no solamente dentro de la singularidad de cada uno, sino en la pareja, en el trabajo, en la sociedad, en la política. En muchas de estas cosas van a ser tres charlas que están invitados, Adrián, con todo corazón posible y la mesa.
Qué lindo.
Va a ser todos los sábados 16:30 y creo que les va a interesar, porque tiene que ver, va a ser muy participativa.
Sin duda, será más que interesante. Querido José, psicoterapeuta, médico, psiquiatra, escritor y amigo de la casa, José Abadi, gracias.
Un abrazo para todos.
Las tardes.